Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD. Un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD, y les doy la bienvenida a esta segunda entrega relacionada con el aprovechamiento de residuos piscícolas.
El tema del día en Password.
En nuestra entrega anterior abordamos aspectos fundamentales relacionados con el proyecto desarrollado en el marco de la convocatoria Orquídeas 2025, explorando el contexto territorial de Tumaco, el papel de las organizaciones locales y la problemática asociada a la generación y manejo de residuos piscícolas. Asimismo, reflexionamos sobre los usos actuales de estos residuos y las aproximaciones hacia su valorización. En esta segunda parte continuaremos profundizando en las expectativas de la comunidad, la integración de saberes locales y valorando el impacto que este tipo de iniciativas puede llegar a generar, y esto dentro de la calidad de vida de los pescadores y sus familias, resaltando también la importancia del trabajo articulado entre todo lo que involucra la ciencia, el territorio, pero también la innovación, también el manejo tecnológico, y todo esto llevado hacia una perspectiva dentro de la investigación.
El invitado de hoy en Password.
Nuevamente les doy la bienvenida a Paula y a Carolina a este programa.
Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, es un placer continuar con nuestros oyentes de Password Alimentos en una segunda edición, hablando de territorio, de estos proyectos que impactan y que buscan transformar los residuos piscícolas, sobre todo o enfocándonos en la región de Tumaco.
Bueno, también nuevamente gracias por la invitación, por permitirnos también pues compartir nuestra experiencia y el trabajo que realizamos desde la asociación y desde el territorio como tal.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y les cuento a nuestros oyentes que Paula nos acompaña desde la ciudad de Bogotá y Carolina nos acompaña desde Tumaco. Bien, ¿qué tal si iniciamos reflexionando sobre el impacto social de estas iniciativas? Empecemos con Paula. ¿De qué manera consideras que iniciativas como este proyecto podrían beneficiar a los pescadores, pero también cómo se ven involucradas o cómo se ven favorecidas sus familias?
Bueno, esperamos que con este proyecto tengamos un beneficio significativo, especialmente en términos económicos y sociales. Por un lado, va a permitir diversificar las fuentes de ingreso al aprovechar estos residuos como un material, dándole un valor comercial. Mencionábamos en la edición anterior el desarrollo, por ejemplo, o la obtención de colágeno de forma casera. Entonces, pensamos que ahí podemos dar un aporte, un conocimiento de cómo se puede mejorar ese proceso artesanal que se está haciendo. Y de esa manera pueden ellos mejorar sus ingresos, porque pueden ampliar un mercado que esté interesado en este tipo de productos. Por otro lado, podemos contribuir a mejorar las condiciones ambientales. Si bien ellos son conscientes de ese aporte ambiental y lo están intentando, revisar todas las alternativas que lo están haciendo y darle un tecnicismo a ese desarrollo nos puede permitir impactar directamente en la calidad de vida de las comunidades, porque podemos también desplegar o ampliar ese conocimiento a otras comunidades que quizás tengan esta misma problemática ambiental y que quieran mitigar esa esa problemática, dándole una solución, pero también dándole esa opción comercial, y de esta manera nosotros podemos fortalecer capacidades locales mediante procesos de formación, apropiación del conocimiento, la participación activa de todas las comunidades, y quizás a partir de ello, que ellos se integren en una mayor medida al desarrollo de productos de innovación.
Bastante importante esto, y la participación comunitaria es clave para el éxito del proyecto. Paula, ¿cómo les gustaría que se integrara la comunidad en el desarrollo del proyecto, más allá de ser unos beneficiarios, de simplemente sacar como este provecho en el rol de beneficiario?
Bueno, creo que era una de las cosas que hablábamos en la primera edición, que una de las limitantes es no escuchar y no integrar. Es decir, no se hace a la comunidad un actor central en todas las etapas del proyecto, pues esto nos va a generar una brecha. Entonces, la manera de integrar a la comunidad, más allá de ser una beneficiaria, es tenerlos en cuenta desde el diagnóstico hasta la implementación. Sabemos que este proyecto es un primer paso, que nosotros conocemos una realidad, hasta ahora vamos a conocer el territorio, hasta ahora nos vamos a integrar en los procesos de esta cadena productiva piscícola, pero a partir de allí queremos hacer una intervención donde se construya conjuntamente la solución y que se puedan generar nuevos conocimientos o nuevos proyectos en conjunto. Entonces, no se trata solamente de transferir la tecnología y el conocimiento, sino que implica incluir a los pescadores, a las asociaciones, incluso tener en cuenta que tenemos aquí un proceso donde están involucradas madres cabezas de familia. Conocer esa realidad social para que estos procesos de co-creación, capacitación, validación de productos y la toma de decisiones sea algo que se genere no solamente desde la universidad, desde la academia, sino que sea un conjunto de actores reales, comunidad, academia. Además, es fundamental incluir y adaptar las soluciones en el territorio desde una forma natural. Es decir, no llegamos a imponer, debemos conocer para poder aplicar y que todos tengamos una misma realidad para que las condiciones de solución sean reales y sean productivas para todos.
Bueno, ahora es momento de ir a una cápsula informativa.
Password.
La FAO, en su programa de la Transformación Azul en el 2023, dice que la integración de comunidades en proyectos de innovación mejora la sostenibilidad y el impacto social, fortaleciendo capacidades locales y generando oportunidades económicas.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula, Paula, hablemos de ingresos. ¿Crees que estos productos derivados de residuos podrían generar nuevas fuentes de ingreso para la asociación? ¿Y de qué manera se presentaría eso?
Claro que sí, pero hay algo importante a resaltar. Para que nosotros podamos tener un proyecto que genere fuentes de ingreso, la comunidad debe creer en el proyecto, debe apropiarse del proyecto, que era lo que estábamos hablando ahorita. Hay que integrarnos. En la medida en que nos integremos, cuando se hace la apropiación de ese conocimiento, se apropia ese tecnicismo, la comunidad va a conocer que puede obtener o puede abrir unas nuevas líneas de negocio. Sabemos que ellos tienen una actividad pesquera y esa es su principal fuente de ingreso. Pero si nosotros hacemos un proceso donde ellos puedan adaptar la diversificación del producto, podemos pensar en la producción de insumos para otras industrias y la comercialización de productos derivados con valor agregado. Entonces, sí hay una alternativa que puede generar ingresos, pero tenemos que tener una conciencia que ellos van a adaptar y van a aceptar este nuevo conocimiento que estamos brindando. En esa medida, nosotros sí podemos decir que a partir de este proyecto podemos lograr que puedan tener un ingreso adicional a lo que se está teniendo desde su cadena productiva. Por ejemplo, nosotros pensamos en el desarrollo de microemprendimientos comunitarios que estén enfocados a la transformación del residuo. pero nosotros necesitamos darle las pautas, necesitamos darles a conocer cómo se da esa iniciativa. Y de esa manera, si se puede generar un microemprendimiento, a su vez se puede buscar alianzas con empresas que requieran estas materias primas sostenibles. Entonces, ahí ya estamos viendo una alternativa de una nueva fuente de ingreso, pero nosotros debemos dar una pauta y si nosotros como academia no la tenemos, debemos buscar alternativas para buscar esas vías que les permitan a ellos ampliar el horizonte para lograr esas fuentes de ingreso adicional. Entonces hablábamos desde la obtención de colágenos, de harinas y de otros productos que pueden permitir ello. Pero de esa manera, para aumentar esa economía local y reducir la dependencia de la pesca extractiva, nosotros debemos dar esa vía de cómo ellos pueden emprender para generar ese producto y hacer alianzas con otras empresas y de esa manera llegar a un punto que sea clave para que ellos puedan consolidar esa fuente de ingreso adicional.
Bueno, vamos a un corto receso con información institucional de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos con nuestras invitadas, con quienes hemos estado hablando acerca del aprovechamiento de residuos piscícolas. Ahora, Carolina, desde tu perspectiva, ¿qué tan viable sería comercializar productos obtenidos a partir de residuos piscícolas en el mercado local o en el mercado regional?
Bueno, yo pienso que sí es viable porque considero que cada vez hay más interés por productos sostenibles y que cuiden el medio ambiente. En nuestro caso, si logramos transformar bien estos residuos y darles una buena presentación, puede tener una buena aceptación tanto a nivel regional y también se espera pues avanzar hasta el nivel nacional y que en un futuro sea también internacional, ¿no? Además, pues también sería una oportunidad para innovar lo que nosotros como tal hacemos como asociación.
Es hora de ir a una cápsula informativa.
Password.
La participación activa de las comunidades en proyectos de innovación es un factor clave para su sostenibilidad, ya que permite integrar saberes locales con conocimiento científico, fortaleciendo la apropiación social del conocimiento. Este enfoque contribuye no solo a soluciones más pertinentes, sino también a mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones involucradas. Tomado de UNESCO 2023. Reimaginar juntos nuestro futuro. Un nuevo contrato social para la ciencia.
Password.
Sabemos que pueden presentarse algún tipo de limitaciones a la hora de trabajar con este tipo de alternativas. Paula, ¿qué barreras técnicas, económicas o sociales crees que podrían dificultar la implementación de estas alternativas en los territorios?
Bueno, existen varias barreras, como ya lo mencionaste, técnicas, económicas, sociales. Pienso que una de las principales es la barrera económica. Hay falta de inversión inicial para equipos e infraestructura. Generalmente el conocimiento, la academia, las personas, la investigación están muy atentas al desarrollo de soluciones en los territorios, pero para ello se necesita una inversión económica. Entonces, esta es una de las dificultades para implementar este tipo de proyectos. También tenemos esas barreras técnicas y es el acceso limitado a tecnologías de transformación y el conocimiento especializado en ciertas áreas, pero digamos que esas las podemos subsanar tratando de abrir redes de conocimiento que estén interesados y quieran participar en estas iniciativas. Y por otro lado, podemos tener unas barreras sociales, situaciones que pueden ser ajenas, situaciones de conflicto o resistencia al cambio o falta de apropiación del proceso. Pero por ello es tan importante generar una red de conocimiento y tener una integración con la comunidad que nos permita ser sostenibles y que podamos subsanar esas dificultades. Superar estas barreras requiere acompañamiento institucional, de formación continua, estrategias de financiamiento adaptadas al contexto local. Entonces, muchas de estas intervenciones en el territorio busca abrir caminos, abrir alternativas para que las asociaciones puedan seguir contribuyendo y seguir participando. Para que esas iniciativas que ellos tienen al comienzo del desarrollo de un proyecto puedan culminar y puedan expandirse y que puedan ser ejemplo para otras comunidades. Entonces, sí hay limitantes, pero debemos mejorar estos procesos, tratar de ampliar los horizontes, es decir, que llegue una parte interesada, pero que les permita abrir otros caminos para que ellos puedan lograr sus objetivos.
Hay algo aquí muy importante que me gustó acerca de lo que acabas de nombrar, y es el hecho de ejemplo para otras comunidades. ¿Qué decirles, Paula, a aquellas personas o aquellas comunidades que de pronto no creen en este tipo de proyectos, que no le apuestan a estas innovaciones, no le apuestan al hecho de incluir tecnología o parte técnica en su quehacer, en su labor diaria? Porque vienen concepciones de que así lo han venido haciendo a través de los años y así les ha funcionado y de allí no se mueven. Existen algunas comunidades o algunas personas de pronto reacias a aceptar todo esto que ustedes están trabajando allí con la asociación en donde hace parte Carolina. ¿Qué decirles a esas personas? ¿Tú qué les dirías para de pronto motivarlos a ingresar en este tipo de proyectos?
Bueno, confiar es difícil y los cambios también son difíciles. Pero si sabemos que algo no está totalmente bien en nuestro proceso y queremos mejoras, hay que arriesgarnos. Partir desde una comunidad que participa, que está integrada y que tiene unos resultados diferentes puede ser una puerta para pensar y para poder ingresar en la participación de este tipo de proyectos. Entonces, yo les diría que sí, los cambios son difíciles, pero si ya hay un ejemplo donde algo está funcionando diferente y tiene mejoras para el territorio, puede ser un punto de partida para creer. Y en esa medida en que ellos tomen la decisión, ya hay un cambio sustancial para que puedan hacer esa intervención y puedan mejorar su proceso y puedan ser parte de un cambio en el territorio.
Muchas gracias, Paula. Ahora vámonos con Carolina. ¿Consideras que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo sostenible de su territorio?
Sí, totalmente. Ya que pues este tipo de iniciativas aportan mucho a lo que es el desarrollo sostenible porque permiten aprovechar mejor los recursos que nosotros pues ya tenemos y también evita que se desperdicien o que generen pues lo que es la contaminación, ¿no? En nuestro caso pues los residuos de la pesca muchas veces nosotros pues los desechamos, pero pues al transformarlo estamos reduciendo ese impacto ambiental. Además, pues no es solo como el tema ambiental, sino también pues el tema social y la parte económica. Y pues esas iniciativas pueden generar también nuevas oportunidades de ingresos, tanto para las familias y especialmente para las mujeres madres cabezas de familia que hacen parte de la asociación.
Ya continuamos con más de esta entrevista.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia.
Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
¿Es alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con Password Alimentos.
Luego de esta pausa institucional, volvemos con nuestras invitadas Paula y Carolina. Pensando en el futuro y en el potencial de este tipo de iniciativas que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, para todo lo que es la región, quisiera preguntarle a Carolina, a futuro, ¿cómo imaginas el impacto de este tipo de iniciativas en el desarrollo de la comunidad y del sector pesquero en la región?
Bueno, a futuro yo lo veo como una oportunidad muy grande, claro, porque pues nos permite transformar la manera en que nosotros pues ya venimos trabajando en el sector pesquero. También pienso que este tipo pues de proyectos pueden ayudar a que no solo dependamos de la venta del pescado como tal, que es lo que hemos venido haciendo, sino que también podamos generar otro tipo de productos con un valor pues agregado, ¿no? Lo que mejoraría pues los ingresos de la comunidad. También pues imagino que este tipo de proyectos pues puede abrir puertas a nuevos mercados y además pues también nos va a permitir como el reconocimiento para nuestra región, y pues es algo que creo que todos los que trabajamos en el sector pesquero pues venimos trabajando, ya que eso pues nos permite también mostrar que somos una comunidad que trabaja de manera responsable y sostenible.
Ahora, considerando el papel que encierra todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la formación en estos procesos, me gustaría saber, Paula, ¿qué papel consideras que deberían tener las instituciones educativas y centros de investigación en el fortalecimiento de este tipo de iniciativas en la región?
Bueno, una vez tenemos algo muy importante y es el interés de participar, por ejemplo, en este caso la asociación Asplunar, que siempre ha estado abierta, que está muy interesada. Las instituciones educativas y los centros de investigación tienen un rol y es articular ese conocimiento y las necesidades del territorio. Volvemos a lo que había mencionado, escuchar. Y en esa medida nosotros debemos liderar ese proceso de investigación aplicada, es decir, buscarle una solución real a esa necesidad. Hacer la transferencia tecnológica y la formación. Veíamos que una de las limitantes es la parte económica, ¿sí? Como tal, las instituciones y los centros de investigación no pueden proporcionar esa tecnología, pero sí puede dar a conocer qué se necesita para llevar a cabo la transformación, en este caso de esos residuos, en un producto de valor agregado. Pero también debemos seguir trabajando de manera cercana con las comunidades. ¿Cómo? El proyecto ya inició, tuvo un impacto y un desarrollo. Seguir buscando alternativas, como por ejemplo buscar proyectos que les permita a ellos una inversión económica, ahí sí, para adquirir esa transferencia o esa tecnología como tal de forma más explícita. Es clave que estos proyectos no se queden en el ámbito académico, es decir, de nosotros ir, hacer una presentación, de pronto desarrollar un producto de nuevo conocimiento, sino que también generen un impacto real y sostenible, es decir, que la iniciativa siga creciendo, que no solamente podamos mostrarles cómo se puede hacer el cambio, sino que les permitamos, a partir de nuestras conexiones y nuestras redes, buscar alternativas para que ellos puedan financiar y puedan de verdad alcanzar la producción de estos insumos o de estos productos para que puedan tener un valor agregado y una fuente de ingreso adicional.
Y para entender mejor la viabilidad de estas iniciativas a largo plazo, es importante analizar las condiciones necesarias. Por eso, Paula, ¿qué condiciones consideras necesarias a nivel técnico, tecnológico o económico para que el aprovechamiento de estos residuos venidos de todo lo que es el trabajo piscícola sea sostenible en el tiempo en la región?
Bueno, para que sea sostenible, primero hay que mantener la mentalidad con la comunidad de apropiar ese conocimiento. También es importante que para que estas iniciativas sean sostenibles en el tiempo, tengamos unas condiciones como, por ejemplo, el acceso a tecnologías apropiadas y adaptadas al contexto. Esto era lo que mencionaba, de que más allá de llegar a hacer la intervención, nosotros podamos ser un puente para mostrar otras convocatorias que les permitan a ellos obtener y tener acceso a esa tecnología. También es importante considerar los modelos de negocios viables y escalables. Entonces, nosotros como comunidad científica pues no tenemos una formación en esa área, pero a partir de la contribución de las políticas locales, de las gobernaciones, de las alcaldías, se deben tocar puertas, es decir, hacer un acompañamiento para que estos procesos sean acompañados por personas, y muy claramente podemos conocer que muchas de estas iniciativas para generar emprendimientos ni pymes se desarrollan a nivel local y gubernamental. Entonces, ser ese puente para que ellos puedan lograr capacitarse en estos tipos de temáticas como los modelos de negocios viables y escalables. Esa capacitación continua de la comunidad debe permanecer. Cuando se habla de asociación, se busca eso, un bien común. Entonces, no solamente es cuando toquen la puerta a la asociación, sino que desde ellos mismos tengan un plan de trabajo por año y unas metas establecidas. Entonces, que ellos planteen: este año queremos aprender sobre esto. Entonces, si queremos aprender sobre esto, ellos deben también empezar a tocar esas puertas para que puedan llegar a ese conocimiento y ir mejorando sus condiciones. Entonces, hay un apoyo institucional, un apoyo político de políticas públicas que promuevan esa bioeconomía, y hacer una articulación entre actores, comunidad, academia, sector productivo y Estado. Pero considero que esas condiciones necesarias van ligadas de la mano tanto de la comunidad como de la academia, para que ellos puedan mantener ese interés y de esa manera se pueda garantizar el aprovechamiento de los residuos piscícolas para que se consolide como una alternativa real de desarrollo.
Bueno, definitivamente el aprovechamiento de los residuos piscícolas tiene un gran potencial para fortalecer el desarrollo regional, siempre que exista articulación entre la comunidad, la academia y el sector productivo, junto con condiciones adecuadas, por supuesto, que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Fue un verdadero placer contar con ustedes en estas dos entregas hablando acerca del aprovechamiento de residuos piscícolas, y me gustó mucho el compartir con nuestros oyentes esta experiencia de vida en las comunidades de Tumaco. Gracias, Paula, gracias, Carolina, por dedicarnos este tiempo y contarnos este gran trabajo que han estado realizando.
Muchas gracias a Password Alimentos por abrirnos este espacio. Ya hemos tenido la oportunidad de contarles un poco del proyecto. Esperamos poder dar un resumen de la finalización, de cómo se desarrolló en total el proyecto. Esperamos volver a contar con Carolina, y ahí esperaré también contar con mi joven investigadora para que conozcamos los resultados del proyecto, donde estamos haciendo esa conexión entre el territorio, la ciencia y parte de nuestro conocimiento, y por supuesto la academia.
Bueno, también darle las gracias por este espacio, por invitarnos, por interesarse también pues por el trabajo que hacemos desde la asociación. Para nosotros pues es muy valioso poder compartir también nuestra experiencia y mostrar todo el esfuerzo que hay detrás de la pesca artesanal. También puedes agradecer a quienes nos escuchan, porque pues estos espacios ayudan a que nuestra comunidad pues sea más visible. Esperamos pues seguir generando oportunidades que nos permitan crecer y seguir aportando nuevas oportunidades también a nuestro territorio. Gracias.
Gracias a ustedes. Agradezco también al equipo de producción que me acompañó, Carlos Erazo y Santiago Flores. Y a nuestros oyentes, gracias por estar allí acompañándonos. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Password.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.